En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca este espejo de la iglesia en nuestra diócesis de Palencia en un día lluvioso, pero como ya nos lo habían anunciado, pues no nos ha sorprendido. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y está Chomín Pérez tejiendo redes a través del teléfono móvil aquí en el estudio con nosotros. Buenas tardes, Chomín.
Ya está, para que nos vean por el Facebook Live.
Muy bien, di que sí, ampliando horizontes. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Venga. Durante el pasado fin de semana se celebraron los distintos actos organizados en Palencia y en Fromista con motivo del 5º Encuentro Internacional de Cofradías y Hermandades de San Telmo. También durante esta semana se ha comenzado con las sesiones de la formación permanente del clero en nuestra diócesis. El lunes comenzó la difusión de los materiales de trabajo para la fase diocesana del sínodo al que está convocada la Iglesia, unos materiales que llegaron a Roma y podemos contar que nuestra diócesis ha sido felicitada desde el Vaticano por el buen trabajo realizado. El miércoles se celebró en Osorno la primera reunión de los equipos tonales que van a coordinar y animar los distintos grupos sinodales en toda la diócesis. Y esta mañana en la catedral se han recibido algunas piezas restauradas fruto del buen trabajo de los profesionales que trabajan en el taller de restauración puesto en marcha desde hace años por el Obispado y la Diputación de Palencia.
Bueno, los materiales del Sínodo del Vaticano y un montón de diócesis extranjeras que han solicitado.
Nos llegan correos electrónicos de los lugares más insospechados pidiendo a ver si pueden usarlos y traducirlos.
Es que hay detrás.
Y les decimos que sí.
Hay detrás un equipo de trabajo que están muy motivados y que trabajan muy bien y que hacen las cosas muy bien. Así que nos felicitamos también por ello. Vamos a conocer quiénes son nuestros invitados de hoy aquí en El Espejo. Chomín, cuéntanos.
Pues nos vamos a marchar a un pequeño pueblo, Amenaza, porque nos han contado que durante muchos años en este pueblo se celebra la fiesta de la borrega, en la víspera de la solemnidad de Todos los Santos y la memoria de los fieles difuntos. Debido a la pandemia, estos últimos años ha dejado de hacerse, pero queremos que don Claudio Gómez nos cuente en qué consistía esta fiesta. Y este domingo celebramos la Jornada de las Personas Sin Hogar, una campaña que lleva por lema Sin Salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos, basta, nadie sin hogar. Y vamos a hablar con Ignacio, una persona que ha vivido esta sensación de estar perdido durante muchos años y que gracias al Centro de Acogida de Personas Sin Hogar de Cáritas Palencia está encontrando su camino.
Bueno, pues muchísimas ganas de hablar con Claudio y con Ignacio, porque seguro que nos tienen que contar muchísimas cosas interesantes. Quien está ahí al otro lado preparado es Antonio Rubio para desvelarnos a ver con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. Del glorioso pasado de esta diócesis de Palencia no solo tenemos pruebas claras en las grandes obras de pintura y escultura, sino que las iglesias de la capital y pueblos custodian preciosas piezas de orfebrería y valiosísimas piezas textiles. Hoy les hablaré de una joya única, una delicada escultura en cobre dorado enriquecida con esmaltes que, aunque se encuentra habitualmente en el Museo Diocesano Sala de Orfebrería, pertenece a la antigua abadía de Santa María, llamada de Dehesa Brava, de la localidad de Usillos. Estamos ante una obra anónima del siglo XIII de tan solo 25 por 17 centímetros. A pesar de su pequeño tamaño, es una de las más valiosas obras de las muchas que se custodian en el museo. Y lo es por su rareza, son contadas las obras de este tipo que existen en España, y por su calidad. Santa María aparece sentada en un rico trono. Está coronada y enriquecida tanto la corona como su vestimenta con cabujones de esmeralda y granates. Sentado sobre su rodilla izquierda se encuentra el niño, igualmente coronado, y que sostiene en su mano izquierda el libro de la vida en el que todos estamos inscritos. El trono sobre el que descansan se encuentra labrado y a uno y a otro lado reproduce el momento de la Anunciación. En un costado el ángel mensajero y en el otro la Virgen orante dispuesta a dar el sí a su maternidad. la parte trasera del trono presenta igualmente un grandísimo interés por tener una portezuela practicable para el acceso a un pequeño hueco en el que, presuntamente, el abad del monasterio de Usillos llevaba alguna reliquia o tal vez formas consagradas para dar la comunión. En esa puerta, realzada con esmaltes de Limoges, se reproduce la mano creadora de Dios hacia abajo y reforzando con la posición de tres dedos el dogma de la Santísima Trinidad. Finalmente, la figura descansa sobre una base circular en cuyo perímetro se puede leer Ave María, Gracia Plena. Recuerden, sala de orfebrería del Museo Diocesano. Hasta el próximo viernes.
Pues ya tenemos al otro lado a nuestro primer invitado, a don Claudio Gómez de Menaza. Ya sabemos que don Claudio va a decir, solo Claudio a secas. Pues que para nosotros, aunque no nos conozcamos personalmente, nos han dicho que don Claudio es una institución en Menaza. Buenas tardes, don Claudio.
Hola, buenas tardes.
Hola, don Claudio.
Hola.
¿Qué tal está?
Pues bien, bien, francamente bien.
¿Cómo está el día hoy en Menaza?
Lluvioso.
Como aquí en Palencia. Compartimos tiempo. Don Claudio, cuéntenos, nos han dicho que en Menaza, durante muchos años, estos dos últimos años por la pandemia no, pero celebran la víspera de los santos y de los difuntos, celebran la fiesta de la borrega. ¿En qué consiste esa fiesta?
Pues esa fiesta consiste en que los mozos de antes de ayer y los de hoy celebramos una cena de carne de oveja en algún tiempo. Hoy ya eso no, porque traemos carne de, o sea, traemos la cena de cualquier restaurante o cosas de esas y no se hace en el pueblo, porque de todas formas no sabemos ninguno guisar.
¿No sabe ninguno guisar?
Guisar como debe ser, no.
A ver, don Claudio, cuéntenos un poco, porque usted lo sabe, y a lo mejor muchos de nuestros oyentes también, pero esto viene de una tradición de atrás.
Eso es.
Antaño se hacía la fiesta de la borrega, ¿que consistía en qué y por qué? ¿Cómo surgió en Menaza?
Surgió en Menaza como surgió en los pueblos vecinos, ¿eh? También en los pueblos de al lado lo solían hacer. Lo que es que se ha perdido mucho antes que aquí. Pero esa costumbre en esta zona se solía hacer en muchos pueblos.
¿Y por qué? ¿Por qué se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Cuéntenos.
Pues yo no lo sé lo que se hacía. Yo, a ciencia cierta, no lo debe saber nadie. Pero yo creo que esto empezó porque en esta época era cuando bajaba la transhumancia de las Medinas de la Sierra
de Extremadura.
A Extremadura. Y al pasar por aquí, pues vendían el ganado que no les servía y lo compraría la gente, o yo no sé, no pues. La cosa es que tenías una oveja para ese día señaladamente, que fuera joven y estaría gorda y se podría guisar fácilmente.
Y eso se hacía en la víspera de los santos.
La víspera. Eso es, la víspera de los santos. La noche de dar. La víspera de los santos, la noche esa es cuando se mataba, o sea, se comía la oveja.
¿Y ahí se juntaban todo el pueblo?
No, eran los mozos del pueblo.
¿Solo los mozos a qué se refiere? ¿A los que cumplían los 18 años?
No, a los solteros.
¿A los solteros?
Claro.
Los mozos ese día comían la oveja, pero ese día los jóvenes que cumplían 18 años pasaban a comer la oveja y desde ese momento era cuando se convertían en verdaderos mozos del pueblo.
Amén.
Tenían derechos y tenían obligaciones, claro.
Efectivamente.
Don Claudio, estos días que vienen, pues lo hemos perdido un poco con la pandemia, pero suelen ser días de acercarse al pueblo para visitar los cementerios y acordarnos de nuestros difuntos. ¿Sigue pasando en Menaza?
Sí, sigue pasando. Se arreglan las tumbas, se limpia el cementerio y pasa el cura el día de los santos por la mañana a rezar un responso.
Y la gente, los hijos que viven fuera del pueblo, ¿es un momento para regresar a sus orígenes, a su tierra?
Claro, a visitar las tumbas de sus antepasados, sí, a sus padres, a sus abuelos.
Y luego, en Menaza, ¿cómo es un poco la atención pastoral? No creo que tengan misa todos los domingos.
No, tenemos misa un domingo sí, otro no, otro sí, y a continuación viene otro día unas señoras de Aguilar que nos dicen la oración de la palabra o no sé qué.
La celebración de la palabra, unas mujeres de Aguilar que han estado aquí con nosotros en El Espejo y que seguro que lo hacen muy bien.
Pues sí, yo no lo encuentro mal.
Claro que sí. Don Claudio.
Diga, hija.
Que a ver un día si nos conocemos personalmente, ¿eh? O bien viene usted a Palencia o bien vamos nosotros a Menaza.
Mira, hija, yo ir a Palencia no me conviene.
¿Lo tiene complicado? No quiere salir de Menaza,
no,
¿eh?
No, es que yo cuando voy a Palencia voy al médico.
Bueno, entonces
vamos nosotros a Menaza.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Y nada, que a ver cuándo se puede volver a retomar la fiesta de la borrega, ¿eh?
Pues yo creo que para el año que viene.
Ojalá, ojalá. Un abrazo, don Claudio.
Gracias, hijas.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 24 de octubre, vivir la misión es cultivar los mismos sentimientos de Jesús y creer con el que quiere, con quien está a mi lado, es mi hermano y mi hermana. Que su amor despierte nuestro corazón y nos haga todos discípulos misioneros.
Del día 26, caminar en pos de Jesús es ir adelante por la vida con su misma confianza, la de ser hijos amados de Dios. Es recorrer el mismo camino del Maestro que vino a servir y no a ser servido.
Del 27, el Espíritu que brota de la Pascua de Jesús es el principio de la vida espiritual. Es Él quien cambia el corazón, no nuestras obras, sino la acción del Espíritu Santo en nosotros.
Y del día 28 a menudo hacemos lo mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible. ¿Cuántas veces nos conformamos con los deberes, los preceptos y alguna oración, mientras Dios, que nos da la vida, nos pide impulsos de vida? Vamos a conocer ya la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Bueno, qué ganas teníamos de poder hablar hoy con la historia de la semana, que se llama Ignacio. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Has ido al curso este que tenías previsto hoy por la mañana?
Sí, claro.
Muy bien. Ignacio, yo creo que nadie se imagina que un día, al final, de pequeños nunca soñamos. ¿Tú qué quieres ser de mayor o cómo te ves en un futuro? No dices, pues viviendo en la calle. Yo creo que no es el caso de nadie. ¿Qué circunstancias hicieron para que Ignacio un día se viera en la calle?
Bueno, fueron un cúmulo de cosas. En realidad fue más que nada una separación matrimonial que no supe entenderla o cogerla por donde tenía que haberle cogido, haberle echado valor al momento. Y ya te digo, fue más que nada por un tema de separación de matrimonio, no pedir ayuda en el momento que tenía que haberla pedido. Bueno, fueron un sinfín de cosas que me llevó pues a donde he estado prácticamente casi toda mi vida, casi 30 años, por decirlo de alguna manera. Actualmente tengo 60 años y parte de mi vida la he pasado en la calle, de lo cual eso deja media a las personas que estamos en esta situación en concreto.
Ignacio pasa 30 años en la calle, como nos acaba de decir, ¿y cómo llega al centro de acogida de Cáritas Palencia?
Bueno, llego a través de ellos mismos, porque hace 20 y tantos años yo pasé por aquí, por Palencia, y bueno, Cáritas tenía unos pequeños programas de reinserción social, y bueno, a mí se me habían ofrecido en su momento, pero como te crees que tú puedes con todo, pues los vas desechando, y la verdad, yo los he conocido a través de los trabajadores sociales que ha habido aquí y que hay actualmente en el centro, en los cuales si uno quiere puede, pero necesitamos de la ayuda del centro. O sea, no podemos decir yo voy a cambiarlo en 5 minutos y no puedo. Si no te dejas ayudar, es muy difícil salir de la calle.
Cuando estaba en la calle, ¿qué es lo que más echaba de menos?
Pues lo que más echa de menos es el calor de hogar, o sea, la familia. Ya no es tanto la cama o la comida, es más que nada la familia, porque en la soledad que tenemos nosotros, aunque parece que no nos vean en una esquina o en otra, yo al menos hablo por mí, yo no paro de pensar en los errores que he podido cometer a lo largo de mi vida y en la familia, en el padre, en la madre, en los hermanos, un poquito eso, bueno, no es un poquito, es en realidad es lo que más se echa de menos. No me refiero al tema de drogas ni nada de eso, pero más que nada es eso, el pensar en la familia.
¿Cree que la sociedad en general comprende o comprendemos la situación por la que pasan las personas que viven en la calle?
Yo llego a pensar de que sí, lo que pasa es que bastante tiene el resto de las personas con sus problemas, con querer echar una mano a esa persona que lo está solicitando, pero bueno, lo solicitamos muchas veces de una manera poco ética, coger un cartón, poner sin ayuda lo que sea y esperar a que esa gente se tenga lástima de ti para que te dé esa pequeña moneda que tú necesitas para lo que sea.
Ignacio, este domingo celebramos la campaña de las personas sin hogar con ese lema que es sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege, digamos basta, nadie sin hogar. Cuando usted estaba en la calle, al final cuando necesitaba, si necesitaba ir al médico, si necesitaba cualquier, necesita pues la tarjeta sanitaria, estar empadronado, una dirección postal, ¿llega un momento que se ve en el que es un callejón sin salida? ¿No puedo acceder a nada de lo que el Estado me ofrece porque no cumplo los requisitos?
Sí, por supuesto que sí. O sea, caes en un bucle, o sea, en un círculo de que solamente te basas en acudir a los centros de acogida, puesto que careces no voy a decir de seguridad social. O sea, para ir al médico tienes que estar 3 o 4 días o ir a un servicio de urgencias para que te atiendan. Pero es muy complicado para las personas que van de transeúntes de un lado a otro, aquí, sobre todo en España. El tema médico, el poder arreglar los papeles, como los del SEPE y demás, o sea, es que es la pescadilla que se mueve la cola.
Claro, claro. ¿Qué le diría a una persona que actualmente se encuentra en la calle, Ignacio? Le cogería del brazo, si él quiere, y le dice: venga, vámonos al centro de acogida de las personas sin hogar de Cáritas. Párate, mira a ver si puedes encauzar tu vida.
Sí, yo los animo, es más, los cogería de la mano y los traería a este centro o al que fuera. Y al igual que he hecho yo he pedido la ayuda que la necesito porque siempre me he creído que yo lo podía solucionar todo, de lo cual yo me he dado cuenta de que no necesito esta ayuda que me están tendiendo, y sí que los animaría a los compañeros. En concreto, tengo unos compañeros que me han dicho que puedo hacer, y yo, pues, como buenamente le te digo, a toda la gente que esté oyendo, ve y sé sincero contigo mismo, anímate, que podemos salir de la calle. Si yo lo estoy consiguiendo después de 40, casi 40 años de calle, ¿por qué no van a poder los demás? Si los que son jóvenes, a esos los animaría más. Pero la verdad, no hay tantos recursos. Bastante hace Cáritas con lo que está haciendo, que está ayudando a mucha gente en todos los lados. Yo también le echaría un pequeño tironcito de orejas a los ayuntamientos, que colaboren de alguna manera para personas que están en la situación que yo me encuentro, y que somos muchos, que nos ayuden, que merecemos una pequeña oportunidad, a muy pequeña que sea, que nos la den. Porque hay gente de todo tipo de clase, de formas de ser, de formas de ver. Yo conozco abogados, conozco policías, conozco cirujanos que están en el mundo de la calle y no se atreven a pedir esa ayuda que se necesita.
Ignacio, ¿cómo ve el futuro? ¿Está ilusionado?
Mucho.
Mucho. Pues nos quedamos con eso. Lo mejor.
Me están abriendo puertas hacia la reinserción que yo estoy buscando en mí, que yo no sabía ni me podía imaginar de que hubiera ese tipo de ayudas para las personas que realmente queremos dejarlo. Que no quiere decir que lo consigamos, que igual la mitad del proyecto vuelves a echarte otra vez a la calle, pero bueno, yo de momento estoy pudiendo con ese lobo que hay escondido en mi problema personal y me enfrento a él con todas las armas que puedo y me dejo ayudar. Por supuesto, me estoy dejando ayudar por Cáritas y cuando tengo alguna pequeña duda, me encuentro mal, se le comento a las personas que están haciéndome el seguimiento.
Es que qué buenos trabajadores hay en el centro de acogida, ¿eh?
Sí, aquí en Burgos, en vayas donde vayas. Lo que pasa es que muchas veces no pueden disponer de ese tiempo que necesitamos porque es que somos muchos.
Claro que sí. Ignacio.
Somos muchísima gente. En este círculo creo que habrá alrededor de unos 40,000+.
40,000, sí, sí.
Sin 40. Hogar, según un censo que hay por ahí. Ayudar a esas 40,000 personas es mucho.
Es complicado.
Bueno, yo me conformaría que con 400,000-500,000 por año que saldrían de la calle, yo la verdad me gustaría que se consiguiera.
Ignacio, lo que nosotros queremos ahora es que usted siga adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo, ¿eh? Nos vemos el miércoles en esa mesa, en ese mosaico de experiencias que va a haber en la Casa de la Iglesia a partir de las 7 de la tarde.
Muy bien, pues allí nos vemos.
Muchas gracias, un abrazo enorme.
A ustedes, adiós.
Adiós. ¿No te acostarás sin saber algo? ¿Qué?
Os decía al principio que ya están disponibles en la página web de la diócesis los materiales para el sínodo y os voy a explicar qué vais a encontrar. Podéis encontrar explicado de manera sencilla qué es el sínodo, qué temas se abordan, cómo lo vamos a hacer en la diócesis de Palencia y mucha más información. Y luego hay un buen número de materiales descargables, una presentación en PowerPoint en la que se detalla el proceso sinodal, un material de trabajo para animadores y secretarios, la guía de participantes para grupos de adultos, jóvenes, niños y otros grupos y colectivos sociales, una propuesta de homilía para animar al sínodo de nuestra diócesis y un díptico informativo. Eso y más cosas.
Todo en la página web de la diócesis. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Pues este recuérdame de la película Coco en honor a todos nuestros fieles difuntos. Les recordamos antes de llegar al final que el próximo domingo se celebra la jornada de las personas sin hogar, como nos lo ha contado Ignacio. Con este motivo, la parroquia de María Reina Inmaculada acoge a las 12:30 una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo don Manuel.
Y el miércoles 3 de noviembre a las 7 en la Casa de la Iglesia, una mesa de experiencias en la que participarán, en la que estarán participantes del programa de personas sin hogar de Cáritas, agentes contratados y voluntariado del centro de acogida Nuestra Señora del Otero. El acto lo modera aquí Natalia Guado.
Y el próximo jueves 4 de noviembre a las 7:30 en el Centro Cultural Provincial, dentro del ciclo Jueves Culturales, las Siete Maravillas de nuestra Catedral, el profesor Luis Vasallo Toranzo impartirá una conferencia sobre el retablo mayor de la Catedral.
Y hasta el 30 de noviembre, recuerden, pueden visitar en el claustro de la Catedral la exposición de cerámicas de la hermana Maricruz Vascones Alpe, bajo el título Los preferidos en mi reino.
El domingo a las 12, la Coral Municipal Astillero Guarnizo de Cantabria será la encargada del acompañamiento musical de la Eucaristía y al finalizar la misma interpretarán dos piezas sacras.
Y una más, por si quieren viajar, el Convento de San Pablo organiza para el próximo 6 de noviembre, el próximo sábado, una peregrinación al lugar de nacimiento de Santo Domingo de Guzmán con motivo del 8º centenario de la muerte de su fundador.
Esto de tener poco tiempo, ¿eh? Vamos acelerados. Que disfruten.
Y desordenados.
Que disfruten de un buen fin de semana y feliz solemnidad de todos los santos y memorial de los fieles difuntos. Adiós, Chomin.
Adiós.